¿Cuál fue que tú te alistaste en el ejército?
Bueno, eso fue en el 1952. Tan pronto mi líder, que es de Fulgencio Batista, que paz descanse, Fulgencio Batista y Saldívar.
Sí.
Otra vez volvió a coger la rienda del país para llevarlo aún adelante como siempre lo hizo. Porque recordarás quizás que Cuba estaba a la par económica, intelectualmente, siempre conjuntamente con este país, de el cual tengo el honor de vivir 28 años.
Sí. Y entonces, cuando Batista, después del 10 de marzo es que tú te vuelves a incorporar al... ¿Tú te incorporas al ejército?
En el 52, tenía yo 20 años. 20 años.
Así que tenía 21 años cuando el ataque a Moncada. Es decir, tú naciste en el 30, en el 32.
Ajá, sí. Entonces yo era recluta. Entonces me tocó salir uno de los primeros como recluta, ¿sabes? Recluta, soldado.
Sí.
A pelear contra el tipo, casi me matan.
Y entonces, esa mañana, el 26 de julio.
De julio a las 6 de la el ataque fue. Ahora, déjame hablar históricamente, hablarte todo. Eso fue 26, fíjate bien, más nunca puedo olvidar. Ahí nací porque ellos entraron por y tomaron el hospital militar. ¿Sabes? El hospital militar.
Sí.
A una cuadra de
del cuartel.
De Garzón.
Sí.
Entonces, pues, fueron disfrazados como si fueran ellos mismos militares.
Sí.
Con uniforme.
Sí.
De sargento, otro de teniente. Y entonces, hubo una confusión tremenda. Sabrás que en aquellos días era una...
Los carnavales.
De los carnavales, exactamente, que se celebraban. Y entonces pues venían orquestas y bandas militares.
La banda de la policía.
Exactamente. Estaba hablando como si estuviera allá. Y tiene copia eso, detenidamente. Además, que yo, aparte que estoy hablando telefónicamente, pues ya que tú estás interesado, exactamente, yo te voy a escribir.
¿Sabes? Ajá.
Para darte todos los datos porque yo viví esa parte.
Y entonces tú, ¿en dónde, pero cuando empieza el ataque, tú estabas dentro del cuartel o estabas en tu casa?
Estaba dentro del cuartel. Mi padre, casado con mi stepmother, ¿no? Con mi
sí.
Porque mi madre murió, entonces podía casarse, maestra de escuela ella. Que tengo
sí.
Que hablar con ella siempre allá y con mi papá también. En Miami, pues aquí, pues él se encontraba casualmente en la casa.
Sí.
No estaba de servicio. Yo sí estaba de servicio porque había un pelotón de retén, tú sabes.
Sí.
Sin pensar jamás que hubiera un ataque de esa manera.
Sí.
Aquí fue una cosa sorpresiva.
¿Y en qué compañía tú te encontrabas?
En la compañía C.
¿En la C?
En la compañía C. Había A, B, C, A, B, C.
Sí.
Yo estaba en la C, la compañía
la C. ¿La C no era el antiguo pelotón de ametralladora?
Ajá. ¿Cómo sabes todas esas cosas? No, porque tú me estás hablando con un militar, ¿verdad?
Bueno, porque yo
¿Y cómo tú sabes todas esas cosas?
Porque yo entrevisté aquí al sargento Virués, que está aquí en Puerto Rico.
Pepín Virués.
José Virués.
Para, escribe, después vamos a hablar más.
Sí.
Entonces, había un tanque, que era uno de los que teníamos, para ir a esa parte donde estaban los cabrones esos. Entonces nosotros íbamos en ese tanque, entonces tenemos una ametralladora tremenda. Entonces al cargo de esa ametralladora, que olvídate, que lo que lanzaba era como un cañonazo.
Sí.
Entonces estaba Pepín Virué.
Sí.
José.
Pero cuando tú te despiertas esa mañana, dentro, ¿tú estabas durmiendo dentro de la compañía?
Yo estaba durmiendo dentro de la compañía. Entonces, ahora anota eso.
Ajá.
Entonces, en esa mañana, eran las 6:45.
Sí.
De la mañana, todo el mundo contento, de retén.
Sí.
Se llama retén. Entonces, usted sabe, un acortelamiento. Entonces, todos los muchachos felices que estaban pasando la escuela militar. ¿Me entiendes? Entonces, debido a la festividad, pues hubieron como unos disparos. Pero ¿qué va? Nosotros pensábamos que era cohetes.
Entonces, sí.
Por alegría de celebrarse el
carnaval.
El carnaval de Oriente.
Sí.
De Cuba, de Oriente. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que, viene la clase de cuartel. Clase de cuartel es el cabo, que está en cada compañía. Están atacando.
¿Y cuál fue? ¿Cómo se...?
Están atacando.
¿Cómo se llamaba el cabo?
Lo mataron después, no ese día, se lo mataron después, Iglesias, no me recuerdo ahora.
Ajá.
No me recuerdo.
Entonces él entra en la barraca y le dice a ustedes que están atacando.
Están atacando el cuartel, todo el mundo pensaba que era una broma, ¿sabes? Un chiste, una broma.
Sí.
Pero ya cuando entonces empezó con el rifle a dar eso se llama cuando en las paredes.
Sí, empezó a sacar los rifles de...
Los rifles,
de la mero.
El teniente llegó, teniente, no me recuerdo ahora, después yo te lo digo.
Sí.
Y entonces, pues, estaba atacando, pam, y dio con el rifle, rompió unas barracas ahí, ¿cómo se llama? Donde uno guarda la ropa.
El armero.
El armero.
Pero rompió el armero de los rifles.
De todo. Se rompió el armero que era de cristal, hasta los rifles.
Sí, exacto.
Vimos que la cosa era de verdad.
Sí.
Y todo el mundo ya no sabe. Yo con una polaina ahí, desaparrada, porque cuando uno quiere dormir, duerme de chévere.
Sí.
Si pensaba que había un ataque. Entonces, así yo salí. Ya tú sabes, mi rifle, que 15... Fíjate bien, que no se me olvida, 152-034, fíjate bien, jamás se me olvida mi Springfield.
Ese era el número de rifle.
Oye, tú me haces recordar cosas que en 28 años yo no recordaba. Me gusta hablar contigo, porque tú me haces cosas que pensar en aquellos momentos, 152-034. Y entonces, muchachos, entonces había, desde allá de Bayamo había muchachos, ay, que casi lo mata, muchachos. Entonces, porque yo tuve suerte ese día, oíste, yo nací ese día, porque no me mataron. Mataron dos que estaban al lado mío, que salimos reclutas, ¿tú me entiendes? Entonces, porque ellos tomaron la valvería.
Sí. ¿Y tú te acuerdas? Ah, mataron ahí a Sánchez Pruna.
A Sánchez Pruna, sí, ajá.
Que era de la compañía de ustedes.
Sí, ¿y cómo tú sabes todas esas cosas? Tony, nosotros tenemos que hablar.
Pero... Sí, bueno, porque yo estaba... No, yo tengo...
No, nosotros tenemos que hablar personalmente.
Yo tengo aquí la lista de todos los muertos.
Pero tú sabes, ¿sabes? Tú me has recordado muchas cosas tremendas. Ah, efectivamente, y quizás por eso yo, cuando tú me hablaste, y eso que no hablamos ahora mismo.
Sí.
Hablamos, pero yo no sé, quizás tú fuiste militar también allá. Exactamente, salimos con Houdini. Houdini era un muchacho que tenía la próxima caseta, era el número 13, yo era el 14. Entonces salimos, con la polaina, ahí se llama polaina. Salimos, y entonces da la casualidad que voy cruzando. Como especie de el pasillo donde no sabíamos que estaban ellos ahí.
Sí.
Me dice un cabo, cuidado, que ahí donde están matando, ahí donde están tirando. Ellos se hicieron fuerte en la barbería.
Exacto.
Eso estaba en la jefatura. Ajá, de la jefatura, no, de abajo.
Sí, arriba, en el segundo piso.
De la parte, ¿sabes? Del servicio jurídico.
Entonces, cuando tú saliste, ¿saliste con quién? ¿Me dijiste con Odelín?
Con Odelín. Entonces,
con Luis, no, Luis Odelín.
Odelín
Angulo.
Pero ¿cómo tú sabes todo eso, chico? Con Luis Odelín. Entonces, él cae al lado mío. Es tremendo, es una cosa increíble, Tony, yo tengo que hablar contigo, yo tengo que hablar contigo personalmente.
Mira, entonces Odelín y tú iban por el pasillo hacia la barbería.
Luis Odelín
Angulo.
Pero es que tú sabes todo, es una cosa como, ahora yo estoy impresionado, tú sabes, Luis Odelín Angulo. Entonces
él, ustedes iban por el pasillo hacia la barbería.
Exacto, sí, porque íbamos a.
Y entonces ustedes iban armados con sus rifles.
Sí, con el Springfield.
Los dos, él lleva el Springfield también.
Sí, también. Entonces no da tiempo a un cabo que dice están atacando y están tirando de acá de la barbería.
Sí.
Entonces ya no hubo tiempo, una ráfaga agarró a Odelín, Luis Odelín Angulo. Ay, Dios mío.
Entonces una ráfaga lo agarra a él en el pasillo.
En el pasillo. Entonces yo lo ayudé. Entonces de momento hago así. No me dio tiempo de disparar, pero entonces yo me agacho y lo veo que está lleno de sangre.
En las piernas, él estaba herido en las piernas.
Y acá en el pecho también. En el pecho le metieron un tiro aquí en el pecho. Él se salvó por la juventud. Entonces lo tuvieron que operar. Entonces,
¿Qué edad tenía Odelín?
21 años.
¿Y él era?
20 años.
20 años, ¿y él era recluta también?
También.
Es decir, él llevaba en el ejército menos de un año.
Sí, igual que yo. Él se alistó en el 52. Yo tenía más señores, yo me alisté más temprano que él. Pero ajá. Estamos en la escuela de recluta. Luis Odelín Angulo. Oye, no me hace recordar, coño. Así, güey. Y entonces, yo, lleno en sangre, me tiraron. Entonces, sabes una cosa, que aún recuerdo mi rifle, eso yo tengo que anotarlo porque a mí se me había olvidado, y entonces me meten un tiro, pero entonces refrenan la culata del rifle.
El tiro.
El tiro va, pero retura en el. Eso nunca va a pasar en la vida. En la culata, ¿sabes? La culata quiere decir.
Eso. Sí, yo sé la. De atrás, de madera.
O sea, que si hubieran disparado bien, ahí me llevan.
Entonces el tiro rompe la culata de tu rifle.
Rompe la culata, ahí está. Por eso me recuerdo 145, nunca puedo olvidarlo.
Sí.
Yo sé que el 03 es el final. Entonces yo ahí, arrastrando del muchacho. Entonces lo veo, que estaba muriendo, y yo me lo pido protección. Entonces lo meto en la compañía donde estaba la orquesta de la policía. ¿Había una orquesta?
Sí, la primera compañía.
La primera compañía. Coño, pero ¿cómo tú sabes todo eso, chico?
Sí.
No, tú sabes todo más que yo. La primera compañía, ahí estaban los músicos.
Exacto.
Ahí estaban los músicos.
Entonces tú ayudaste a llevar a Odelín hacia la primera compañía.
Entonces creían que yo era el herido, porque entonces con el uniforme, tú sabes, para protegerlo a él, el número 13, yo era el 14, eso no se podía nunca.
Sí.
El número 14. Yo me río porque son momentos emocionales que tú no haces recordar. Entonces, pues, vinieron los médicos, unos cuantos doctores. Estaba Mundo Tamayo Silveira, que es...
que era el director del hospital militar.
Bueno, sí.
Sí.
Y mi familia es mía. Por parte de Silveira, mi gran familia, el Mundo.
¿Él es pariente tuyo?
Sí. El Mundo Tamayo Silveira, sí. El pariente mío.
¿Y tú eras...?
Mario Silveira. Por eso que yo, sabes que aparte de que yo estaba haciendo bachillerato ya, entonces ¿tú me entiendes?
Sí.
Yo era el representativo de Batista en Todos los Santos. Hay muchas cosas que hay que explicarla. Entonces, como yo era bachiller y tenía segundo año de derecho allá en Cuba, pues yo subí más.
Sí.
¿Tú me entiendes?
Sí.
En el campo militar, tú sabes. Fui a la escuela de cadete también. Segundo teniente.
Sí. Mira, y Ernesto, ¿y tú te acuerdas de un muchacho que de apellido Muñoz? Que estaba en la posta 3 cuando ellos atacaron.
Sí. Seguro que sí.
Sí, había un muchacho que se llamaba Muñoz Molina.
Muñoz Molina, sí, exactamente. Estaba en la posta 3. Sí, ajá.
Ahora, yo lo que no tengo el primer nombre de él.
No recuerdo.
Sí, y Will.
Ahora, Tony, que tú me hablas de eso, más ahora, yo puedo hablar contigo y no me canso, porque pregunta por mí.
Tu papá llegó y preguntó por ti. Ajá.
Rápidamente, a base del fuego.
Sí.
Se presentó, sí. Entonces, pues, desgraciadamente, perdí a mi tío.
Sí.
Hermano de mi padre.
Luis Oliva.
Sí, Luis Oliva.
A Luis Oliva, él me dijo que lo matan dentro del cuartel maestre.
Lo matan cuando él sale a la ventana y siente los disparos. Entonces, él está, él es jefe del cuartel maestre. Entonces, pues...
él era jefe del cuartel maestre.
Sargento del cuartel maestre, mayor del cuartel maestre. O sea, que hay mayores. Sargento mayor.
Sí.
El capitán era Juan de Dios.
Sí.
El que padre
casi. Sí.
Y lo mataron. Perdón. Déjame reflexionar un poco. Entonces, pues, perdieron un tiro.
No, yo comprendo, Ernesto, yo sé que son momentos que yo he revivido ahora que también son muy duros para recordar.
Tú me hablaste, no, me alegro, me hiciste recordar, eso es por eso quiero conocerte, porque no sé por qué, pero tú conoces mucho de esa etapa.
Sí.
Vamos a ver, ahora.
Óyeme, él me dio, ajá. Sí, sí.
Entonces, pues, entonces él no sabía, mi papá, cuando llegó, que había matado a Luis, a Luisito, como yo lo llamaba. Porque él lo que estaba loco buscando por mí.
Sí.
Y entonces, volviendo al anterior, buscando por mí, me encontró, llegó bajo el fuego, porque esa gente se... siguen disparando, ¿tú no me entiendes?
¿Y dónde es que tú estabas cuando él llega?
19,
¿Dónde?
Yo estaba listo para irme en una guagua, porque decían que estaban atacando a los marinos allá, en donde el cuerpo marítimo estaba.
Dicen que estaban atacando.
Atacando allá a los marinos.
Sí.
Salimos dos compañeros para allá. Estaba al mando de esa compañía. Fíjate bien, Jora, me gusta decírtelo todo.
Sí.
Porque tengo fe en ti. Estaba al mando de esa compañía, Rosendo Abreu. Rosendo Abreu Jiménez.
Exacto.
Estaba Rosendo Abreu Jiménez, mi gran amigo, que quizás tengo que verlo pronto, está viviendo en New Jersey. Entonces, pues, él estaba al mando de esa compañía. Cuando él se enteró que habían matado a Luisito, eso fue tremendo. Que ellos eran muy grandes amigos.
¿Y Rosendo estaba dónde en ese momento? ¿En el cuartel Moncada?
No, Rosendo estaba afuera. Porque tú sabes que es un mujeriego.
Sí.
Sí. Entonces,
él tenía un Cádila.
Él tenía un Cádila.
Sí.
Entonces, oye, así es. El canela, es un chulo como...
Sí.
Oye, Tony, nosotros te hablamos, que hablar de verdad.
Sí.
A mí me gusta hablar contigo, tú sabes, ya. Entonces, Rosendo Abreu, exactamente, viene el capitán Abreu, pa, ok.
¿Y dónde es que él estaba?
Él estaba ahí, estaba chingando por allá por un hotel, y entonces él se enteró de eso del hotel, y alguien lo llamó, y todas esas cosas, ¡pam! Y entonces cogió y llegó a lo último y se montó en la guagua.
Ah, se montó en la guagua, pero en la guagua que estaba en el cuartel.
No, ya había salido del cuartel.
Ah, entonces...
De la guagua sale porque dice que están atacando la marina.
Ajá, y van para el
puerto. Entonces nosotros vamos a respaldar a la marina. A la marina para ir a ayudar a la marina.
Exacto. Y
entonces va por esa guagua y se monta a Rosendo Abreu.
Pero Rosendo, ¿dónde se monta?
Lo encontramos en Ramada.
Ah, lo encontraron en Enramada.
Enramada. Y entonces él se hace cargo de eso. Por su, ¿sabes? Por el título de capitán. Era en aquel tiempo, Rosendo Abreu. Entonces él se hizo el jefe de
ese grupo.
De ese grupo.
Entonces ustedes, pero ¿en qué guagua fue que ustedes salieron?
Salimos en dos guaguas que salieron del Moncada, una y otra de la Oriental. No sé de dónde la rentaron, yo sé de solamente que salía en una guagua.
De la Ruta 80.
Ajá, y entonces esa guagua se monta Rosendo Abreu, que lo vimos por Aguilera y por Ramada, allá.
Y el chofer de esa guagua era José Tobío.
¿Y cómo tú sabes todas esas cosas?
Porque yo entrevisté a Tobío.
Ay, ¿y dónde tú puedes
Así que tú eras cantante en la cadena oriental de radio.
Sí, entonces me encontré a Paquito Mirabén. Paquito Mirabén, tú sabes, era un muchacho que era jefe de la relación de la cadena oriental de radio.
Ajá. Ernesto, entonces cuando tú sales ustedes salen en la guagua del cuartel, me dijiste que habían dos guaguas.
Habían dos guaguas, había una de la Oriental, no sé de dónde era.
Sí.
Y había la guagua, fíjate bien, ahora yo quiero, Tony, yo quisiera grabar eso, es más que después que yo cuelgue yo voy a hacer un recuento. ¿Sabes por qué? Porque tú me haces recordar cosas. Anoche yo me
emocioné. ¿Cuándo llegaron a la marina?
A las 2:30 de la mañana.
Pero entonces me dijiste que...
El ataque fue a las 6:00,
sí,
acuerdo.
Pero me dijiste que había una segunda guagua también, ¿o era la de usted?
No, había una guagua que nos llevaba a Sidamar. Sidamar era
la playa.
El balneario, el sí. Balneario para los militares. Era Sidamar. Bueno, más bien cerca de la bahía.
Sí.
Ahí cerca de la bahía.
Ah, entonces había una segunda guagua que los llevaba usted al balneario.
Esa segunda guagua surgió del Oriental. Oriental era una compañía de guagua que había ahí.
Sí.
Entonces parece que alguien llamó, porque fue
sí.
Italiano. Escúchame, estaba Alberto Chaviano, era jefe de regimiento.
Sí.
Escúchame, Tony, Alberto Chaviano, jefe de regimiento. Fíjate bien, te voy a decir todo. Alberto Chaviano era jefe de nosotros fuimos allá por 1:30, allá cerca de la Alameda, Alameda Michelson. Ahí estaba el cuerpo de la Marina, ¿tú me entiendes?
Sí.
Al ver que no estaba atacando nada, se retornó otra vez, allá en el regimiento.
Cuando ustedes fueron hasta Punta Blanca, ¿no?
Punta Blanca, exactamente, Punta Blanca. Fuimos a Punta Blanca.
Entonces, cuando ven que allí no había nada, ¿qué hicieron?
Retornamos otra vez al regimiento.
Ajá,
entonces a las 12, fíjate bien.
Sí. 12
y, como a las 12:30, 1:45, ajá, fuimos allá. Entonces, como yo estaba muy, yo siempre fui militar, pero siempre fui muy simpatizante a Fulgencio Batista.
Sí.
¿Tú me entiendes? Había mucho lazo de afecto, tú sabes,
sí.
Con mi papá. papá y por mi propio hijo, conocí a los hijos.
Entonces
A Rubén. Yo te tengo que hablar mucho. Conocí a Paco, a Rubén. A Rubén, nos hicimos muchos amigos en 1954.
Y entonces, ¿ustedes van a dónde? ¿A las 2:30? ¿A dónde es que fueron?
A las 9, nosotros salimos a las 9:30, 9:15, 9:30.
Sí.
Salimos de regimiento.
A Punta Blanca.
A Punta Blanca. Entonces estaba a Rubio Barón, entonces de él. Estaba el coronel de la Marina, Rubio Barón.
Exacto.
Yo no sé de él.
Él estaba allí. Mario Rubio Baró.
Mario Rubio Baró. ¡Coño! Mario, me gusta hablar contigo. Mario Rubio Baró, me hace recordar, efectivamente.
Entonces ustedes se encuentran con Rubio Baró.
Entonces había, al ver que dice, todo está normal por acá. Entonces Rosendo Abreu habló con él. Entonces, pues, la dos guagua se retornamos.
Sí.
Otra vez al cuartel Moncada. Tony, no te vayas. Un segundo.
Sí, cómo no.
No te vayas, Tony. No.
No te vayas.
Ahora, Mario Rubio Baró, exacto. Entonces, pues, Rosendo Abreu Jiménez, pues, habla con él. Entonces dice, no, está todo normal. Entonces hicimos una inspección ocular de las dos compañías para ser seguro que nos estaban atacando ya a la Marina, ¿tú entiendes?
Sí.
O sea, que nos mandaron en escuadra, un grupo de escuadra.
Sí.
Hacer una inspección ocular, ¿cómo entiendes?
Sí.
Rápidamente, exacto. Entonces, pues, era de urgencia volver otra vez, porque se paraba otro ataque por la tarde.
Sí.
No se paraba solamente el ataque que fue sorpresivo por la mañana. Se pensaban que, entonces, volvemos otra vez a la jefatura. Entonces, tú sabes, ya al cuartel Moncada.
Sí.
12:30, 1:15, fíjate bien,
ajá.
Entonces, yo subo, porque yo, él tuvo sus defectos, pero él me apreciaba mucho, Chaviano, ¿tú me Alberto Chaviano me apreciaba mucho, porque veía que en mí, no sé, en
sí.
Como yo cantaba, en los, ¿sabes?, de canción y todo,
sí.
Él le gustaba mucho eso. Me encuentro en Chaviano. Dice, ven acá. Oye, ven acá. Ahora tú llamas, como tú hablas inglés, yo quiero que tú hablas con un embajador aquí de
americano.
Invítale al americano. Ya tú sabes.
Con el cónsul.
Sí, entonces le metí el hecho espía.
Sí.
Está cabrón aquí, ¿sabes? Tú sabes, pinga. Con los hombres, y entonces hablé, ya tú sabes, y todo eso me ganó galardones, tú sabes, cuando el jefe de regimiento no salió en inglés, yo hablé.
Sí, entonces tú hablaste con el cónsul americano.
Con el cónsul americano, exactamente, le digo, este está cabrón aquí, olvídate, de una fuck up boss, the fucking goddamn the communists, you know, the one and the...
Sí, entonces, pero tú hablaste con él por teléfono.
Por teléfono.
Desde la oficina de Chaviano.
De Chaviano, ajá, esa es la jefatura. De la oficina de Chaviano en la jefatura. Escúchame, Tony, anota eso.
Sí, en el tercer piso.
Ajá. Entonces Chaviano estaba sentado porque estaban disparando. Entonces él estaba sentado, ¿sabes lo que se sentaba en el piso?
Sí, sentado en el piso, atrás del buró.
Ajá, coño. Así fue, chico. Ay, a lo mejor tú estabas ahí, yo no sé. Así fue. Y entonces Cuello coge el teléfono y empieza a hablar el inglés con cojones con el americano. Y entonces todo ese grupillo de, ¿sabes?, amigos de Chaviano, de Capitales, a ver que el Cuello era empingado.
Sí.
Estaba hablando inglés, coño, con cojones.
Sí. Digo, ven acá. ¿Y dónde tú aprendiste a hablar inglés, Cuello?
Allá en Havana Business Branch, eso fue en ¿saben? Otra cosa.
Pero el Havana Business Branch, que era como un...
Escúchame, Tony.
Ajá.
Fíjate bien, lo que quiero hablar contigo mucho, Eso fue cuando yo tenía 13 años.
Ajá.
Entonces mi papá lo destacaron en La Habana.
Ajá.
En la comisión de retiro y pensiones.
Sí.
El teniente de Cuello. Entonces tenía el hijito que soy yo. El
sí.
Cuello. Entonces pues él sabe que él siempre lo más quería que yo me superara mucho. Entonces pues yo aprendí el inglés allá en Habana Business Branch. Era uno de las compañías, de escuelas que existían allá en La Habana.
Sí.
Tenían su universidad.
Sí.
Propia. Solamente en...
Pero era una escuela americana.
Americana, sí.
Que sea una escuela americana.
Una escuela americana.
Que se llamaba Habana Business Branch.
Habana Business Branch. Eso está, y te voy a dar la dirección ahora mismo. No, a mí.
Sí.
No, pues yo quiero hablar contigo. No,
sí.
No, a mí. La dirección te la voy a dar. Eso estaba a una cuadra de la Universidad de La Habana.
Sí. Mira, y entonces, ¿qué fue lo que tú le dijiste al cónsul americano cuando hablaste con él por teléfono?
Yo le dije que se veía que había una idea de lo que era el ataque, que estaban respaldados por un grupo comunista. Eso lo sabía yo porque siempre yo estaba mirando las cosas.
Sí.
Que era un contraataque contra Batista, de los comunistas.
¿Tú? Sí.
Ellos siempre trataron de combatirlo a él.
¿Y tú te acuerdas cómo se llamaba el cónsul? No era Patterson.
Sí, espérate. Sí, yo estaba. No, el nombre, quiero acordarme, espérate.
Está bien, no importa, yo lo consigo.
Y entonces, yo hablé con él. Y entonces me dice que como yo sabía hablar inglés, me hizo una pregunta. Y digo, no, me recuerdo, no son los momentos para explicar eso. Los momentos es que esto es decisivo y queremos la cooperación de ustedes en todos los sentidos. Entonces dice, no, everything is going to be alright.
Porque tú le dijiste que ustedes esperaban la cooperación del gobierno americano en todo momento.
Sí, exactamente.
Ajá.
Porque eso era un ataque comunista.
Exacto.
El primero que dijo eso fue Ernesto Cuello, Silveira, que soy yo. Exactamente, ajá. Entonces, pues, se dice, oh, everything is going to be right, Ernest. ¿Sabes? Yo
sí.
Me presenté, ajá. Entonces, el chaviano, ya tú sabes, me abrazaba, se levantó, porque estaba tirado ahí.
Sí.
Estaba tirado en el piso con tres teléfonos. Entonces se apareció la compañía de tanque. O sea, una compañía de tanque se apareció a las 2:30 de la tarde.
Ah, una compañía de tanques.
De tanques, de regimiento 5, allá de Colombia, aparecieron los tanques, allá en el polígono. Llegaron a las 3:30 aproximadamente.
¿No sería de Holguín?
No, aquí la mandamos sí cerca, pero también llegó estaba de jefe allá en La Habana, llegó otra, aquello fue tremendo, aquello es una fortaleza tremenda.
Sí.
En el polígono, eso me recuerdo, efectivamente en el polígono. Entonces ahí hablé con Florentino Rosell, que vino también del cuerpo de ingenieros, que después se vendió con esa gente.
Sí, cuando el tren blindado.
Ese hijo de puta,
sí.
Se vendió haciéndose simpático. Ese otro cabrón también que nos vendió fue Barrera, Pedro Barrera, cojones.
Sí, Pedro Barrera, padre.
Hijo de puta, que se lo encuentro.
No, ya se murió.
Está muerto, ya se murió ya.
En el 74.
Pero Barrera Pérez, entonces toda esa gente, coño, no vendieron, coño.
Sí.
No vendieron, y eso me emociona, porque
sí.
Si hubiera habido unidad, no hubiéramos decaído jamás.
Sí.
¿No me entiendes? Entonces, pues yo tengo el placer, coño, de haber vivido eso, de haber luchado, porque fui al Pico Turquino.
Sí.
Fui con Casillas,
Casillas Lupuy.
Casillas Lupuy, yo fui arriba, cojones, y peleé, ¿oí?
Sí.
Después del ataque a Moncada, yo fui. exactamente.
Oye, Ernesto, y entonces me dijiste que los tanques esos vinieron de Holguín como a las 2 y media de la tarde.
No, llegaron a como a las 3 de la tarde, fíjate bien.
Sí.
Había una compañía, en avión vinieron, fíjate bien, no unos tanques precisamente, una compañía de allá, como cerca de 1000 hombres. Entonces después llegaron los tanques. Pero era...
¿Pero los tanques vinieron de La Habana por avión?
No, imposible.
Ajá.
No.
¿Pero mandaron 1000 hombres de La Habana?
Mandaron 1000 hombres de La Habana. Mandaron, mira, de La Habana, mandaron de todos los regimientos, pero de La Habana, vinieron 1000 hombres, casi 1000 hombres. ¿Sabes? Porque iban, de cada regimiento se sacaba.
Sí.
Regimiento 3. La once hospital, regimiento, pero no me recuerdo, bendito sí. Dios. Esto yo voy a escribirlo, esta tarde yo voy a grabar.
Sí.
Porque, y entonces, llegaron. Entonces, esto fue que ha pasado muchos años. Entonces, llegaron, bam, los altos jefes, tú sabes,
sí.
Estaba tremendo. Aquello, el polígono, tú sabes, el polígono se llenó de tanques, tremendo, una cosa
sí.
Fantástica.
Y de Ernesto, entonces, después que tú hablaste con el cónsul americano, ¿qué tú hiciste?
A salir, yo estaba con el chaviano, entonces pues dice, no, everything, tú estás contento, emocionado conmigo, me aplaudieron, papá. Entonces bajé, la gente de la jefatura,
sí.
Aplaudiendo a mí como si fuera un líder, yo no soy un
sí.
Líder, no me digan líder, soy un soldado.
¿No? Sí.
Entonces me fui. Me recuperé a la compañía, entonces pues salimos a la parte de afuera, desde las diferentes postas.
Sí.
Entonces estaba Cándido Martínez Leiva. Cándido Martínez Leiva era el capitán del servicio jurídico.
Cándido Martínez Leiva.
Cándido Martínez Leiva, ese es mi gran amigo, que si quisiera que no se hubiera muerto, ese era abogado.
Ah, ¿ya él falleció?
No sé. Él vivía en Camagüey, entonces después él fue, como yo estaba siendo abogado también, pues, entonces él fue uno de los, ¿sabes? De los jefes que yo siempre lo
sí.
Estaba Alberto Alonso. Martínez era segundo teniente taquígrafo.
Sí.
Albertico que murió de 59 años. Era murió aquí en Nueva York. Él trabajaba con el Daily News.
Ah, ¿y cuándo fue que murió?
Alberto Alonso Martínez murió hace ya 7 años, efectivamente.
Sí. Ah, ¿en el 81 murió?
Sí, era con un gran amigo mío. Él fue el que sacó. ¿Dónde está Tony?
Sí.
Él fue, anota que estoy en
sí, sí, dime.
Histórico que todo. Él fue el segundo teniente taquígrafo que le cogió, porque tú sabes que a Castro lo cogieron.
Sí, él fue el que cogió el libro de Lenin.
Exacto. Entonces, este muchacho Alberto Alonso Martínez, segundo teniente, fue entonces, él sacó todo. Los hechos,
sí.
Por escrito, como era muy inteligente, muy rápido, pues todo lo que pasó, Alberto Alonso.
Sí. Mira, y también Águila Gil.
¿Y estaba Águila Gil?
Águila Gil.
Ay, Tony, tú vas a reír a mí.
Mira, y pero ustedes cuando... ¿Ustedes cuando fueron en la guagua allí a Punta Blanca, no encontraron a Águila Gil por el camino?
Estaba ahí también, Águila Gil, pero estaba Rosendo Abreu Jiménez, entonces estaba Manuel Águila Gil.
Ajá.
Manuel Águila Gil también, exactamente. Entonces, fíjate bien, lo que es la vida, óyeme, Tony, no es que son cosas que me han pasado a mí, que yo no sé cómo han pasado, pero yo siempre estoy con la gente grande sin querer, lo toqué y que yo lo espero,
sí.
Y entonces, debido a que yo tenía un cartel muy grande, como que hablaba inglés y todas esas cosas, dime tú.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, pues, me presentaban todas esas figuras americanas.
Sí.
Yo nunca soy yo estar aquí en Nueva York.
Sí. Mira, y ¿Dónde es que estaban las...? Yo te iba a preguntar, el cuartel tenía unas ametralladoras ahí de posta. ¿Tú te acuerdas dónde es que estaban las ametralladoras situadas? Porque hubo una ametralladora ahí que disparó para el Palacio de Justicia, ¿no?
Sí, mira, vale. Mira, había... Eso fue de momento, sorpresivamente. Había la compañía de ametralladoras. Ajá, que es una compañía solamente de la ametralladora, ¿no? ¿Verdad? Que estaba ahí pegada al cuadro 11. Ajá, y entonces, pues, fue una cosa tremenda. Aquello fue un desbarajuste, como se dice.
Sí.
Pues entonces, pues, se llevó, porque nos estaban tirando de allá del Palacio de Justicia.
Sí.
Nos estaban tirando del Palacio de Justicia.
Sí.
Nosotros se metieron ahí también.
Entonces, ¿se llevó una ametralladora para dónde?
Para de la ventana de que da para la parte de la contaduría, o sea, hacia donde trabajaba mi padre. O sea, mi padre trabajaba con el departamento de los payroll.
Sí,
¿no? Haciendo anónimas.
Mira, Ernesto, espérate un momento que me está entrando y nada más, ¿ok?
Sí, está bien.
Espérate.
Okay. Sí, yo te espero.
Está bien. Hello. Sí. Sí, Nuevo Día. Mira, Guille, yo te llamo ahorita que estoy entrevistando a un soldado en un carro, ¿ok? Sí, está aquí. No, yo te llamo ahorita, estoy entrevistando a un tipo larga distancia por la otra línea. No. Bueno, te llamo ahorita, bye. Ajá. Sí, Ernesto. Ah, pues me dijiste que llevaron una ametralladora, ¿a dónde?
A la parte que da una ventana que daba, que era cerca del Palacio de Justicia. O sea, que...
Pero no era por el... no eran el club de oficiales.
Ajá, sí, exacto, sí. No, pero es que, mira, tanta tirando de la parte del frente.
Ajá.
Es decir, que es del Palacio de Justicia. Quedaba para la parte de acá de exacto, sí.
¿Y tú no te acuerdas quién fue que llevó esa ametralladora para allá?
Al cargo de la ametralladora, la última estaba Virué, estaba Alcolea, el señor Alcolea, que está
aquí
en Miami, aquí en Nueva York. Me enteré que estaba enfermo.
Sí, yo la entrevisté.
¿También?
Sí.
Ay, chico, pero da mucha chance, entrevístame a mí.
Sí.
Yo quiero que grabarlo. No. Tony, cuando tú me entrevistes, yo quiero grabarlo.
Sí, ¿cómo no?
Exactamente. Son cosas emocionantes.
Sí.
Fúrbidas, tremendamente, me hace pensar, efectivamente, eso que... de saber que yo fui partícipe de una parte humilde, pero glorioso también.
Sí.
Luché contra lo que sí.
Mira, me estaba diciendo tu papá que ustedes eran parientes de Duvallón Hilbert.
Ajá.
Que también fue herido.
Ángel Luis
Duvallón Hilbert Cuello.
Mira, mataron. Lo mataron a lo último. Lo mataron después de ser herido en el cuartel Moncada. Lo mataron por llevar un traje militar. Yo he sufrido muchas cosas.
¿Y dónde fue que mataron a Duvallón?
Eso fue cerca de en Calvario, cerca de ¿cómo se llama? De la Loma Martí. Tú sabes, en Aguilera, ¿sabes?
Sí. ¿Y en qué año fue que lo mataron?
Después del ataque, eso fue no más 1957. Sí, si mal no recuerdo, 1957.
¿Lo mataron para robarle el uniforme?
Mira, ahí estos fidelistas, al mirar de que tú tenías un uniforme.
Sí.
No importa, no había nada, había una cosa contra el uniforme.
Sí.
Siendo pudiendo ser policía,
sí.
Pudiendo ser militar, lo mataban,
sí.
En un atentado monstruoso, lo mataban
y
llevar el uniforme.
¿Y cómo fue que hirieron a Duvallón?
Entonces,
cuando el ataque, ¿cómo fue que hirieron a Duvallón?
Lo hirieron, le dieron un tiro en el pie y otra, lo mataron disparando.
Sí. Sí, pero en el ataque.
No, la otra vez lo mataron de verdad con dos balazos. Eso fue a lo último. Pero en el ataque a Lulú, Lulú, que para descansar. Lulú, fíjate bien, como te digo.
Sí.
Ya son una cosa familiar, Lulú. A Lulú lo matan, exactamente. Lo matan allá. Él le gusta mujeriego, pero entonces lo matan por tener un uniforme.
De, sí. Yo creo que a mí me habían dicho algo de sí, que cuando a Revolú ese, él se le zafó un tiro o algo, y se hirió en el pie.
No, él lo hirieron. Fíjate bien que Batista lo fue a uno de los heridos.
Sí, lo fue a ver al hospital.
Dos tiros le metieron.
Sí. Cuando el ataque.
Óyeme, sí, cuando el ataque. Te quiero decir otra cosa.
Ajá.
Tony, lo que pasa es que nosotros tenemos que hablar mucho. A Norberto Batista, seguiste aquí.
Sí, yo lo entrevisté.
¿También?
Que Narciso Campos Pontigo estuvo ahí dentro en el ataque.
Exacto, sí.
¿Él estaba en el Moncada?
No, él estaba ya de jefe de Palma Soriano, con el ataque, Narciso Campos Pontigo.
Mira, y me dijiste que Luis Oliva era medio hermano de tu papá.
Exacto, Luis Oliva, sí, medio hermano de mi papá. Pero no tenía la misma cara de mi papá, siendo más bien más blanco. Pero tenía la misma cara de mi papá. Entonces, son cosas tremendas.
Porque él está emparentado con ustedes por la parte de los cuellos, ¿no?
Sí. Luis Oliva, sí. Por la parte de los cuellos, y Duballón.
Y Duballón. Entonces, pero Duballón, ¿que era primo tuyo?
Los Duballones son familia de los cuellos. Por ejemplo, la misma familia.
Está bien.
Es la misma familia, Duballón. Por eso es que está Lulú, tú sabes que
sí.
es sobrino de mi papá, y está Luis.
Sí.
Oliva. Efectivamente. Hermano, Alfa, ¿cómo se llama? Mitad de hermano.
Sí. Step brother.
Exactamente. Pero tenía la misma cara, pero era blanco.
Sí.
Con ojos verde, blanco.
Sí.
Pero la misma fisonomía de mi papá, que para el cáncer, caray. Así es la vida. Entonces, pues, son cosas de tremendas, fantásticas.
Sí.